vamos a ponernos de pie, los que no se quedaron sentados. Vamos al Salmo 119, versículo 105. Vamos a leerlo. Me encanta, ese es uno de los versículos quizás más populares hoy día, o de este Salmo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que podemos no solamente tener este tiempo de adoración, elevando estos cantos que de veras reflejan el estado de nuestro corazón, el estado de nuestra relación contigo, pero a la vez también te damos gracias por el hecho de que podemos estar juntos para escuchar tu voz a través de tu palabra. Y puede tu palabra enseñarnos a cómo vivir la vida que tú nos has dado a través de Cristo. Pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos hable. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Pedimos que tu Espíritu Santo nos corrija. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe la dirección correcta a seguir como tus hijos. Queremos también pedirte que tu Espíritu Santo hable a los corazones de aquellos que todavía no han dado su vida a Cristo. Que hoy tú les llames para venir a ti. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. En esta mañana vamos a mirar este salmo, esta parte del salmo muy importante. Verdad, la verdad para vivir es el tema de hoy. Una distintiva de el cristiano es que vive la verdad de Dios. Juan 18:36 dice lo siguiente: Jesús está para ser muerto, va a ser juzgado. Pilato lo está interrogando y le hace una pregunta a Jesús, y Jesús responde lo siguiente en el versículo 36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Note lo que le dice Pilato. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, dice Cristo, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cristo dice: yo he venido para mostrarles la verdad, y los que conocen mi verdad me oyen. Y dice, Cristo mismo dijo en Juan 14:6 que Él era esa verdad. Yo soy el camino, dice, la verdad que nos lleva al Padre, es la verdad por la cual debemos vivir. Él vino para revelar esa verdad, la verdad de Dios, a revelarse a sí mismo, porque sabía que necesitábamos un Salvador. ¿Vino para qué? Para mostrarnos el plan de Dios de morir en la cruz para nuestros pecados, para que al creer nosotros podamos tener vida eterna. Esa es la verdad que venía a darnos. Y ahí es cuando comienza todo, cuando tú rindes tu vida a Cristo, creyendo en Él como tu Señor y Salvador, es donde empiezas a conocer la verdad de Dios. Pilato, después de haber escuchado decir: Cristo, yo tengo la verdad, yo soy la verdad, cínicamente dice: ¿qué es la verdad? Y obviamente lo dijo en latín en ese entonces, dice: quid est veritas. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hoy día hay gente que pregunta esto: ¿cuál es la verdad? Y dicen varias cosas acerca de la verdad. Primero dicen: la verdad es ciertos datos que son verificables empíricamente. Es una verdad que ellos piensan que puede probarse, que son con datos verificables. El problema es que no todo es posible verificar. No se puede verificar cómo funciona nuestra mente. No se puede llegar a comprobar científicamente. No se puede mostrar científicamente cómo funciona la moralidad. Así es que no siempre los datos verificables y empíricos son probados. Otros dicen la verdad es lo que el consenso o la mayoría dice. El problema con eso es que la mayoría puede estar equivocado. Otros dicen la verdad no es algo que sabemos o conocemos o creemos o sentimos. Ellos dicen eso, la verdad es eso, que podemos creer algo, podemos sentir algo y eso es la verdad. El problema es que lo que sabemos puede estar mal, lo que sentimos puede estar mal. Mucha gente está buscando la verdad y piensa que eso es la verdad. En el Antiguo Testamento la palabra para verdad es emet, que significa firmeza o constancia, algo que tiene duración. Es algo incambiable, seguro, confiable. Y en el Nuevo Testamento la palabra es aletheia, que significa descubrir, no esconder nada. Esto implica que la verdad está al descubierto y puede verse. Hay tres distintivas de la verdad. Primero, la verdad corresponde a lo que es real, o lo que es o existe. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la puerta, la salida para este lugar está enfrente. Eso es la verdad. Pero para muchos de ustedes, la salida no está enfrente. ¿Está dónde? Está atrás. Pero eso no cambia que es la verdad. Corresponde a lo que es real. Es real que hay una salida. Segundo lugar, la verdad corresponde a su objeto. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que hablemos la verdad unos a otros, para algunos es fácil, para otros es difícil porque hemos vivido mintiendo. Pero eso no quiere decir que la verdad no es cierto, que la verdad corresponde o es aplicable para ti y para mí. La verdad corresponde a su objeto. Número tres, la verdad es decir lo que es o cómo son las cosas. Esto quiere decir que hay verdad y hay error. Los dos no pueden ser verdad. La verdad excluye el error. Esto va a causar que muchos digan, cuando tú dices esta es la verdad, van a decir es intolerante. Porque la verdad puede llegarse a entender como intolerante, porque lo opuesto no es la verdad. Pero esa es la naturaleza de la verdad. Esto quiere decir también que no hay múltiples verdades. No puede existir eso, porque entonces habrían contradicciones entre esa verdad. Decir todo lleva a la verdad es un error tampoco. Más bien es un error también. Desde el comienzo sabemos que la mentira viene de quién. O vino de quién, Satanás. ¿Y dónde lo vemos eso? En Génesis. Lo hizo cuando tentó a Adán y a Eva. Juan 8, Cristo dice que Satanás es el padre de la mentira. Y que todo lo que él habla es mentira. Y su misión es hacerte creer la mentira. Y decirte que la verdad no es verdad, es mentira. Y te acuerdas qué pasó en el huerto. Cierto, le dijo a Adán y Eva, eso no es lo que Dios dijo. Cierto, y poco a poco le fue diciendo y convenciendo que lo que Dios dijo no era la verdad, y la mentira de él fue la que desvió a Adán y a Eva. Eso trajo un desastre eterno para la humanidad. Eso no es la verdad. Satanás no quiere que sepas tú la verdad de Dios. ¿Por qué? La verdad de Dios nos muestra a qué debemos alinear nuestra vida. En otras palabras, la verdad no está basada en lo que yo creo, no está basada en lo que me gusta, no está basada en lo que me conviene. Eso te hace creer Satanás. Te conviene, es bueno. Pero no, no es la verdad. La verdad no es relativa a mi vida o a mi contexto. No puedo decir eso está bien para mi vida porque me produce algo para mí. No está bien eso. La pregunta que surge es, ¿dónde está esta verdad? ¿Dónde encontramos la verdad por la cual debemos vivir la vida? Hemos dicho antes que la verdad es ¿quién? Cristo. La verdad. Y todo eso, la verdad de quién es Cristo, ¿está dónde? En la palabra. Está codificado, está escrito en este libro, la palabra de Dios. Y la verdad es que Dios se ha manifestado o nos ha manifestado la verdad a través de su palabra escrita. El Salmo 119, esta sección 105 a 111, nos muestra la verdad. La verdad de Dios y cómo nos ayuda a vivir la vida diaria. Esta es la sección Nun, que corresponde a la letra N en nuestro vocabulario. Y nos muestra cómo la verdad de Dios nos ayuda en las situaciones difíciles de la vida. Nos muestra el camino que debemos seguir. Nosotros debemos dejar que ella nos guíe, obedeciéndola, aplicándola a nuestra vida. Debemos tener una devoción resoluta a ella, amándola más que a cualquier cosa o a cualquier persona. Todos los días que Dios nos permita caminar en este mundo como creyentes, ese es nuestro llamado. Para vivir la verdad de Dios debemos caminar en ella, vivirla y amarla. Miremos varias cosas sobre ella. Primero, ¿cómo es eso de caminar en la verdad? Versículos 105 y 106. Note que dice caminar en el texto. La Biblia usa esta palabra, caminar, para referirse a la vida diaria. Necesitamos la verdad de Dios para caminar en la vida diaria. Proverbios 3, 6 y 7 dice, fíjate de Jehová, de todo tu corazón, de su verdad. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Está diciendo que debemos de alinearnos a la verdad de Dios. En el Salmo 105 comienza diciendo, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. La palabra de Dios es tu guía para la vida diaria. En ese entonces, las lámparas no eran como la que nosotros teníamos. Las lámparas eran muy simples o sencillas. No había electricidad, ustedes saben eso. Hubo un tiempo que cuando yo crecí no teníamos electricidad. Usábamos lo que nosotros llamábamos candiles. Yo no sé cómo le decían ustedes. Uno decían, ¿qué? Prendedoras, no sé, ¿verdad? Pero esos candilitos eran una cosita así con aceite o gas adentro y con una mechita, ¿cierto? Eso es muy similar a lo que encontramos en la Biblia en ese tiempo. Vea cómo eran las lámparas en ese entonces. Eran muy sencillas. Eran pequeñas, se llenaban de aceite y alumbradas por una mecha. Esta alumbraba, solamente alumbraba el paso para dar. En ese tiempo, obviamente, si no había electricidad, era muy oscuro. Y a mí me daba miedo, porque si no, a la noche era para dormir, no era para andar afuera, obviamente, porque no había ese alumbramiento que hoy tenemos. Pero esta lamparita la llevabas en tu mano y te alumbraba tu paso para seguir. No eran muy prácticas para alumbrarte todo el paso. Por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Y a veces algunos de nosotros consultamos la palabra de Dios en las cosas más importantes. Decisiones más importantes, pero pensamos de que Dios no nos dice nada acerca de las cositas de la vida. Las pequeñas decisiones, los pasos que debemos de dar. Y la verdad es que el salmista dice, no, lámpara es a mis pies tu palabra. Me guía en la vida diaria. En este mundo que vivimos, la cultura nos está diciendo, vive de esta manera. Y nosotros pensamos que Dios no nos dice nada de cómo vivir. Al contrario, Dios nos dice cómo vivir en este mundo cada paso que damos. Pero nosotros tenemos que usar la luz de la palabra de Dios para ayudarnos a seguir el camino de Dios. Y tenemos que ver nuestra vida a través del lente de la Escritura. La palabra de Dios debe ser ese lente por el cual juzgamos o evaluamos todo lo que hacemos. Debemos de evaluar la política a través de la palabra de Dios. Debemos de evaluar los asuntos sociales de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de evaluar nuestras carreras, nuestro futuro, todo lo demás a la luz de la Escritura. Obviamente, esto requiere que tengamos conocimiento de la palabra. Por ejemplo, esta semana que recogimos a mi hija el viernes, yo le dije que iba a contar esta historia. La recogí de la escuela y estaba muy emocionada por decirme que miró una película en la escuela. Y antes que pudiera decirnos cuál era esa película, mi esposa le dijo, es esta. Y yo, sí. Y obviamente le dijimos que es una película que habíamos dicho que no íbamos a ver anteriormente. Habíamos hablado de que no se alinea con la verdad bíblica, que los conceptos son errados y no están de acuerdo a la palabra de Dios y preferimos no verla. Pero ella la vio. Y tuvimos que decirle, oye, eso no fue, hiciste mal, desobedeciste. Y no solamente eso, tú no entendiste esto, que esto estaba malo hacer. Y entonces tú podías haber dicho, yo no se me permite mirar esta película, pero no lo hizo. Y tuvimos que pasar un tiempo explicándole a ella que debemos de, el por qué nosotros decidimos no ver esa película y por qué era necesario no hacerlo. Estamos mirando todo a través del lente bíblico. Eso es lo que nos llama a nosotros Dios a hacer. Los medios de comunicación te van a dar más y más y más y más. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Decir, oh, está bien todo? No. Tienes que tomar la palabra de Dios. Él debe de ser tu lente por el cual miras todo y evalúas todo. Eso es lo que Dios nos ha dado. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y es nuestro deber enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios para alumbrar sus caminos también, sus pasos, paso a paso. La estrategia de Satanás no ha cambiado. ¿Qué es lo que hace él? Él nos dice que el fruto prohibido no es malo, que es una exageración de Dios. Nos dice que lo miremos, lo aprecie. Mira, mira qué bonito, aprecia. Ah, qué bonito. ¿Ves? ¿Te gusta? Es fruto. ¿Qué tiene de malo? Tócalo. Ah, ok, toca. Cómelo, no te va a pasar nada. Nada te pasa. ¿Y qué sucedió? Trajo la condenación a la humanidad. Puede decir que, wow, qué cosa tan sencilla que usó para hacer caer a Adán y a Eva. Y sabes que precisamente es lo que hace hoy día en la cultura. Te pone esas cositas para que tú las admires, las consideres y te dice, tómalo, no es malo. Tú eres un poco exagerado en lo que estás creyendo y no lo examinas de acuerdo a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que eso nos lleva también al pecado. Y muchas veces dice, en Mateo 5 dice, seamos luz. Pero dice, si, y seamos sal de la tierra. Pero dice, si la sal pierde su sabor, ¿de qué pasa? De nada sirve. El cristiano se vuelve ineficaz e inútil cuando sigue la cultura, cae en pecado y no sigue la verdad de Dios. Y vivimos en un mundo de oscuridad, ustedes lo saben. Juan 3:19, Cristo dijo que vivimos en la oscuridad. En Juan 12:46 también lo dice, dice que el mundo no conoce la verdad de Dios, está en tinieblas. ¿Por qué asumimos de que el mundo está bien? Está mal, porque está en tinieblas. Y la Biblia dice que Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres esa luz. ¿Qué otros deben de ver? ¿Cómo la van a ver? Cuando tú tomas la palabra de Dios y es tu guía en tu vida y tú muestras el camino de Dios. Proverbios 6:23 dice lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dice muy interesante que el mandamiento de Dios es lámpara. Eso es lo que debemos buscar, lo que Dios manda. Su verdad va a alumbrarte cada paso que das. Lo necesitas en un mundo que está tan confundido con lo que es la verdad. ¿Es eso lo que haces tú, confiar en la palabra de Dios cuando no sabes qué hacer en una situación? Además, dice el salmista, es lumbrera, ¿a qué? A mi camino. Ahí el énfasis es como la palabra de Dios no solamente te ayuda en lo cerca, pero te alumbra en lo lejos. La comparación sería tener unas luces altas en tu carro, ¿cierto? Las luces altas, ¿qué hacen? Alumbran más allá. La palabra de Dios, 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Quiere decir que la palabra es esa antorcha que alumbra. La palabra de Dios te guía para tu futuro. No solamente día a día en tu paso, diario caminar, pero en el futuro. Te guía también en esas decisiones que afectan tu futuro. El salmo, el proverbio que vamos a leer, perdón, 6:23, dice también eso. Dice, y la enseñanza es luz. La enseñanza de la verdad de Dios es luz a tu camino. Nota lo que dice aquí. Y déjame clarificar esto. La palabra de Dios alumbra el camino que Dios quiere que sigamos. Es muy diferente a decir que la palabra de Dios alumbra el camino que tú quieres seguir. ¿Se entiende eso? He escuchado hoy día mucho el concepto de, ay, Dios me va a ayudar en mi camino. Dios me va a ayudar en mi camino. Él está conmigo en mi camino. No es así como funciona. No es tu camino, no es tu plan, no es tu vida. Es la vida que Dios te ha dado, que tú quieres, que Él quiere que tú sigas. Tú vas a seguir su camino que debes seguir. Él no te muestra tu camino a seguir, te muestra su camino a seguir. Es muy diferente. Y debes de estar dispuesto a seguir su enseñanza. No existe la idea de que tú decides el camino a seguir y luego le dices a Dios, ven conmigo y por favor alúmbrame el paso. O ven conmigo y dame lo que yo necesito. Pensamos de que Dios es nuestro ayudante, nuestro compañero, pero Él no es nuestro Señor. No es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. La palabra es para nuestro vivir diario, para guiarnos en el futuro. Y las decisiones que nosotros debemos de tomar es de acuerdo a su voluntad, a su plan, el del cual nosotros somos parte. En tercer lugar, vemos en el versículo 106, dice la palabra... Dice él aquí, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. La palabra de Dios requiere tu compromiso determinado hacia ella. Y note que dice juré y ratifiqué. Esa palabra viene de la contabilidad. Y en Génesis 6:18 habla del pacto que Dios establece con Noé. Y ese pacto es permanente. Así debe de ser nuestro compromiso con la palabra de Dios. Debe de ser firme, debe de ser resoluto. Debemos de cumplir ese deseo que tenemos o esa decisión que tomamos. En el Salmo 50:14 nos dice esto. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos, tus promesas. A Dios, si decides comprometerte a la palabra de Dios, debes de cumplirlo. Eclesiastés 5:4-5 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple en lo que prometes. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que nos comprometemos con Él? Ahora sí, Señor, me comprometo. Ahora sí, voy a hacerlo. Ahora sí. ¿Cuántas veces decimos eso y cuántas veces lo hacemos? La Escritura dice que si vamos a hacer eso, debemos de hacerlo. La palabra de Dios requiere tu compromiso. Creo que si hay algo que pido a Dios por nosotros como iglesia, ¿sabe qué es? Que seamos una iglesia comprometidos ¿a qué? A su palabra, comprometidos a Él. Eso es lo más difícil que veo que tenemos como iglesia. Nos cuesta comprometernos a Dios. Muchas veces pensamos que, ay, yo no me quiero comprometer a la iglesia. No se está comprometiendo conmigo. Su compromiso es con Dios. Su compromiso es con Cristo. Tu compromiso es con la palabra de Dios. El salmista dice, yo me comprometo con un compromiso determinado a tu palabra. Ese debería ser nuestro deseo, nuestro compromiso que vamos a cumplir. El Salmo 106, la última parte dice que guardaré tus justos juicios. ¿Qué está diciendo? Que va a ser decisiones basadas en la justicia de Dios. Los juicios son esas decisiones prácticas de la vida. Y dice que lo va a hacer de acuerdo a la justicia, lo que Dios ha declarado como lo que es bueno. Y se compromete a seguir eso. Para eso requiere estudiar la palabra de Dios. No puedes darte cuenta de lo que Dios enseña si no estás dedicado y comprometido a la palabra. La palabra de Dios debe ser la lámpara a tus pies, la lumbrera a tu camino. ¿Cuántos cristianos hoy día sufren por decisiones erróneas que cometieron? Porque no fueron basadas en los justos juicios de Dios, de su palabra. Dios nos manda esto, no solo a caminar en la verdad de Dios, a vivir en la verdad de Dios, pero también a aplicarla a nuestra vida. Es el segundo punto, vea versículos 107 a 110. Debemos de vivir la verdad de Dios aplicándola a nuestra vida. Versículos 107 y 108 nos enseña esto. Primero nos dice que en los altibajos de la vida pedimos ser reavivados con sus promesas. Versículo 107 dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Hay momentos que nos sentimos cabizbajos, que nos sentimos tristes, que dudamos la bondad de Dios, que dudamos el plan de Dios, que dudamos nuestra posición en Cristo, nuestro futuro, todo lo dudamos. Pero el salmista dice que está afligido en gran manera, pero dice que las promesas de Dios le vivifican. Dice: vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Está diciendo: tus promesas me vivifican. Me dicen todo lo opuesto, de que sí, hay un futuro para mí. Que las promesas que tú me has prometido se cumplirán en mí, no importa qué situación estoy pasando. Y el versículo 108 también dice lo siguiente: te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Está diciendo, en los altibajos de la vida podemos también pedir que nosotros cumplamos las promesas que le hemos dicho que cumpliremos a Dios. Y está hablando de sacrificios voluntarios, de adoración, de la boca de la persona. Dice él: yo quiero ofrecer esa adoración, yo quiero ofrecer esa alabanza a ti, porque tú lo mereces. Hebreos 13:15 nos invita a hacer eso. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice que nosotros debemos ofrecer alabanza, adoración a Dios a través de nuestros labios, aún en esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque en medio de estas situaciones difíciles, cuando empezamos a adorar a Dios, a darle lo que Él merece, podemos ver que la perspectiva cambia a las situaciones que estamos viendo. Todo se transforma y miramos que hay un futuro para nosotros y que no estamos perdidos. Por eso dice el salmista que debemos de expresar adoración a Dios en esos momentos difíciles. También nos dice en el versículo 108, dice: y me enseñes tus juicios en los altibajos de la vida. Pedimos que nos enseñe lo que es bueno. No solo pedimos ser reavivados, y pedimos que nos ayude a cumplir nuestros votos, nuestras promesas que le hemos hecho ahí. Pero pedimos también que nos muestre el camino a seguir. ¿Por qué? Porque en esas situaciones difíciles a veces no es fácil mirar qué es la dirección que debemos tomar. Pero el salmista dice: enséñame tus juicios. Cuando estés en esas situaciones difíciles, pídele a Dios que te muestre su verdad y te guíe en su verdad. versículos 109 y 110, dice: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Debemos también tener devoción a la verdad de Dios en las situaciones y pruebas de la vida. Cuando hay peligro, dice el salmista, yo no me olvido de tu ley. Obedece la instrucción de Dios. Y el peligro del que él habla ahí es un peligro de muerte. Dice, cuando yo estoy en peligro de muerte, dice, yo no me olvido de tu ley. Yo no olvido obedecerte. Yo sigo tu instrucción. Es en esos momentos difíciles cuando nosotros demostramos que somos obedientes a Dios y demostramos que tenemos esa devoción hacia Él. Es ahí donde se ve esa devoción, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando ahí le obedecemos a Dios, que mostramos nosotros nuestra devoción a Él. En el Antiguo Testamento encontramos a un hombre que siguió esto. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Misach y Abednego. ¿Se acuerda que fueron acusados todos ellos? Después de que hicieron una ley injusta de adorar la estatua de un rey, ellos decidieron, no, nosotros no vamos a adorar. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Vean la respuesta de él, Daniel 3, 16 a 18. Dice, Sadrach, Misach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te responda sobre este asunto. Este asunto de a quién vamos a obedecer, a quién vamos a seguir, si lo que Dios dice o lo que tú dices, no hay necesidad de responderte. Dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, ese era el castigo. Es, si tú no vas a adorar a la estatua del rey, tú vas a ser echado en este horno, te vamos a quemar. Y él dice esto. A quien servimos y se puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ustedes saben qué sucede, ¿cierto? Dios les protege aún en ese horno, porque decidieron obedecer la verdad de Dios aún en esos momentos difíciles, de crisis. Era muy fácil decir, está bien, acabo, no son dioses verdaderos, acabo mi adoración, es a Dios, es una estatua. No hicieron eso, dijeron no, vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer la verdad de Dios, aunque la vida de ellos estaba en peligro y Dios les protegió y les salvó. Ahora, bien hubiera pasado que no les salva, pero igual dijeron ellos, no importa, porque queremos obedecer a Dios. Cuando hay acechanzas también, dice la Escritura, seguimos sus mandatos. El versículo sigue hablando, dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Estas personas han puesto acechanzas como un animal sobre el salmista, lo quieren atrapar, lo quieren destruir. Y en medio de esa situación dice, yo permanezco obediente a los mandatos de Dios. Y la verdad es que muchos de nosotros en situaciones difíciles, cuando somos amenazados, cuando queremos tomar la situación en nuestras manos y defendernos. Tengamos cuidado de no tomar la venganza que le corresponde a Dios. Tengamos cuidado de no hacer algo que va a traer consecuencias innecesarias a nuestra vida. Porque tomamos el rol que no nos corresponde. Cuando hay acechanzas, seguimos sus mandatos. Cuando hay personas que te amenazan, no pelees. No amenaces. Obedece a Dios y deja que Él se encargue de esas personas. Y otra vez, Daniel experimentó esto también. Mucho más después. Posiblemente ya estaba maduro o anciano. Y los hombres malos pusieron lazos para hacerle daño y destruirle. Pero me llama mucho la atención lo que dice acerca de él. Vean lo que dice en Daniel 6, 4 y 5. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. ¡Wow! No podían encontrar nada de qué acusarle. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Estos hombres no podían encontrar nada malo en Daniel porque era irreprensible, vivía fielmente a Dios, y deciden: vamos a hacerlo, atraparlo en su relación con su Dios. ¿Y qué hacen? Hacen, manipulan al rey para que haga una ley que por 3 días prohíba adorar a cualquier otro Dios excepto al rey. Y Daniel no se desvió en obedecer a Dios. Siguió obedeciendo a Dios, siguió adorando a Dios. Obviamente estos hombres lo acusaron, tomaron a Daniel, y se acuerdan dónde lo tiraron: al foso de los leones. Y Dios lo protegió. Y cuando el rey se dio cuenta que había pasado con Daniel, obviamente no era su intención haber ocasionado esto, lo habían atrapado. Y dice la escritura en Daniel 6:22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel siguió el mandato del Señor, aún en medio de las acechanzas de sus enemigos, y Dios lo protegió. Esa es la clase de devoción que Dios busca de nosotros. Una devoción a la verdad de Dios. Eso es lo que Él desea de nosotros. No solamente ser guiados por la verdad de Dios en nuestra vida diaria, en el futuro, aplicarla, la palabra, a nuestra vida, en las situaciones buenas y malas, pero también tener esa devoción resoluta a su palabra. Pero eso no es todo. Ve el Salmo 100, versículo 111 en este texto. También nos dice que debemos amarla. Versículos 111 y 112 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Él está diciendo que la verdad de Dios la ama tanto que es su posesión, es su heredad, es lo más valioso que él tiene. Y esto trae gozo a su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela quién es Dios. Y cuando nosotros nos profundizamos en la palabra, tenemos comunión con Dios, y produce ese gozo en nuestra vida. En Juan 15, versículos 10 y 11, Cristo dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si ustedes me obedecen, van a permanecer en mi amor. Así como yo os he guardado, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él dice: yo he obedecido a Dios, yo permanezco en su amor. Si ustedes obedecen, van a permanecer en el amor de Dios. Pero vea lo que sigue diciendo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo? Que cuando obedecemos a Dios, tenemos no solamente esa comunión con Él, sino también que podemos experimentar el gozo de Él, el gozo de Cristo. ¿Consideras tú la palabra de Dios lo más valioso para tu vida? Cualquier otra cosa que tú ates tu corazón, a la cual tú ates tu corazón, no te va a dar el gozo que la palabra de Dios te va a dar. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Dios te promete dar ese gozo, pero tú tienes que considerarla como lo más valioso para tu vida. Versículo 112 dice: mi corazón, me encanta esto, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Esa palabra con dice incliné. Es dirigí mi corazón. Es como la brújula de ese barco. ¿Qué hace? Dirige la dirección del barco. Él dice: tu palabra es esa brújula, es esa guía mía a la cual yo sigo, al rumbo que me lleva hacia la dirección que tú me llevas a mí. Eso es amar la palabra de Dios. es cuando tú dices es, esta es mi guía, yo la voy a seguir hasta el fin. Mi corazón está inclinado, está propuesto a seguirla hasta el fin de mi vida. Ahora esa palabra que miramos al final, hasta el fin, puede significar también recompensa. Es mi recompensa. El salmista está diciendo, para mí seguir tu palabra es mi recompensa. Wow, increíble. Eso es suficiente para mí. Esa es mi recompensa. ¿Por qué? Porque amar a la verdad de Dios es amar a Dios. Y sin embargo sabemos que nos espera mucho más que lo que hoy podemos experimentar. Primera de Pedro 1:3 dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, vea lo que dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia futura, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, la liberación completa que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay más todavía. No solamente la palabra es nuestra recompensa, pero dice en el futuro Dios tiene una gran herencia para ti. ¿Te imaginas? Vivimos en un tiempo donde la verdad de Dios es ignorada. Todo esto es en preparación para el anticristo. En 2 de Tesalonicenses 2:10 habla de esto. Dice de que estamos en esos tiempos. Dice que cuando, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad de Dios para ser salvos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios dice, esto de rechazar la verdad es en preparación al anticristo que viene para engañar. Lo que estás viendo hoy día, de que el mundo dice la verdad no existe, no hay tal cosa, es una preparación para el fin de los tiempos. Pero sin embargo, el Señor dice que ignorar la verdad de Él trae consecuencias eternas. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiere decir que estas personas decidieron, nosotros no queremos la verdad, y prefieren pagar el castigo eterno por sus pecados, por rechazar la verdad. Y en esta mañana, si tú no has dado tu vida a Cristo, eso es lo que Él te manda hacer hoy día: que vengas a Él, que creas en Él, te entregues a Él, crea su verdad. No creer su verdad traerá condenación eterna. Eso es lo que Dios te invita en esta mañana. Si tú eres creyente y no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, o quizás no estás alineando tu vida a la verdad de Dios, o quizás no tienes la devoción a la palabra de Dios, Él te pide que te arrepientas y cambies la ruta que llevas y te alinees a su verdad. La Biblia llama a nosotros los cristianos a vivir de acuerdo al Espíritu. Dice, caminad en el Espíritu. ¿Sabe qué es caminar en el Espíritu? Es caminar de acuerdo a la verdad de Dios. Si tú quieres vivir en el Espíritu, tienes que caminar de acuerdo a la verdad de Dios. Y si no estás viviendo de acuerdo a la verdad de Dios, arrepiéntete y sigue el camino de la verdad. Y comprométete hoy día que tu devoción va a ser a su palabra.